Ahora en Onda Vasca, la movida deportiva con Juanjo Lusa y Samu Valcárcel.
Kaixo arratsaldeon, buenas tardes a todos y todas, bienvenidos a la 1 y 6, una nueva edición de la movida deportiva Guipúzcoa, aquí en Onda Vasca, vuestra emisora, vuestro programa, hasta las 2 en punto de la tarde, hablando, bueno, pues de lo que es la actualidad de la Real Sociedad, como siempre, todavía con alguna resaca, algún eco de lo que ocurrió en el partido del martes de Copa, hoy estamos todavía jueves, y teniendo en cuenta también algunos futbolistas que seguro va a tener que reservar, alguno obligatoriamente y otros porque necesitan descanso, y Manol el próximo mediodía en el campo de la Unión Deportiva Las Palmas. Nayef Aguer se va a perder varios partidos por esas molestias que tiene en el tendón rotuliano de la rodilla y que lo obligaron a dejar el encuentro en el Bernabéu. Y hay otros futbolistas que evidentemente, bueno, pues llegan como muy justitos, ¿no? Y se me ocurre Take Kubo, Mikel Oyarzabal, el propio Martín Zubimendi, aunque Zubimendi parece el hombre de hierro, lo juega todo y no pasa nunca nada con él, y a pesar de las molestias, pues el tío como el conejito de Duracell tiene pilas interminables, sigue, ¿eh? No pare, sigue, podríamos decir con Martín Zubimendi. Bien, tengo el honor de presentaros aquí a mi lado ya, otra vez en el estudio, a mi compañero Samu Valcárcel, después de la travesía por Madrid. Samu, ¿qué tal?
Arratsaldeon,
¿cómo estamos?
Pues bien, ya de vuelta aquí en Donosti, con ganas de continuar, porque hay que seguir después de lo vivido en el Bernabéu, recoger lo bueno, que hay bastante, para quedarnos, plasmarlo en este final de temporada y seguir para adelante, que es lo que toca.
Y olvidar lo malo, que también lo hubo, evidentemente. Cuando no te clasificas, pues es malo. Es malo porque la tocamos con los dedos esa final, ¿eh?
Joder,
allá en el minuto 81 era una cosa de locos ya, ¿eh? Con el 1-3.
Hemos visto antes, Juanjo, tú y yo, el vídeo de cómo reaccionábamos Gorka, Julen y yo a los goles de la Real, y en nuestras caras se veía ese 1-3, Cómo de repente nos veíamos en Sevilla. Yo creo que no me lo llegué a imaginar en ningún momento, por suerte, porque no hubiese sido una leche más gorda, pero sí que de repente me encontraba y decía, lo están haciendo, es que lo están haciendo. Uh-huh. Pero bueno, me voy a quedar del Bernabéu con los momentos de éxtasis, que creo que son eternos ya.
Lo del Bernabéu, algo pasa en ese en ese escenario, ¿eh? Algo pasa, porque no es normal que el Real Madrid haya hecho tan habitual semejantes remontadas. Y ya no digo la de la Real, es que lo comentaba el otro día también. Es que ha remontado al City 2 goles en 5 minutos. Al City, al mejor equipo del mundo cuando fue al Bernabéu. Al Chelsea, al Bayern de Múnich, al Paris Saint-Germain. Fíjate, y los tíos remontan en los 10 últimos minutos o en los 5 a veces en el descuento.
Sí, que les sobra tiempo a veces.
Yo no sé qué pasa con ese equipo.
Mira, el otro día mientras iba a Madrid vi una película, pues, la he visto varias veces ya, una muy famosa de Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, se llama Atrápame si puedes, una de las más míticas.
La he visto.
Y hay una frase en esa película que es la que utiliza prácticamente DiCaprio en todo momento, el legado de su padre para estafar a todo el mundo, que decía algo así como, ¿tú sabes por qué ganan los Yankees todos los partidos, los Yankees de béisbol? Por el uniforme, por la camiseta, porque los rivales se quedan hipnotizados con la camiseta. Y es verdad que a veces hay ese apartado simbólico y sentimental en el deporte, que a veces nos quedamos un poco con el nombre o con el escudo del rival que tenemos enfrente, en este caso al Real Madrid, que es lo que muchas veces produce este tipo de remontadas, porque te crees que te la van a hacer, y eso ya le da una chance al rival.
Hay varias frases en torno al Bernabéu. Bueno, Valdano se inventó aquello del miedo escénico. Yo no creo que vaya de miedo, pero sí es verdad que es un escenario en el que pasan cosas. Y hay otra frase también que dicen que 90 minutos en el Bernabéu son multilargos, ¿no?
Molto longo.
Esto es multilargos, digo yo.
Multilargo.
Bueno, es una especie como de traducción mal hecha, pero todo el mundo me entiende. Y en la radio se trata de que te entiendan, ¿eh? Porque luego, mira, voy a aprovechar la cuña, porque luego habla por ahí cada desgarramantas que no vocaliza, que no sabe hablar. En la radio te tienen que entender. Yo creo que a nosotros se nos entiende. Si no, no nos escucharía tanta gente, Samu.
A veces no se nos entiende, pero no por bueno, pero igual más por el mensaje.
Exacto, eso te iba a decir. A veces se nos entienden mal, ¿no? A veces nos explicamos mal, también es verdad. Pero bueno, ahí vamos, ¿no? Bueno, en este programa vamos a hablar además de la Real Sociedad. Hoy está el catedrático Francis Marigil con nosotros. Por cierto, le mando un mensaje.
Tengo ganas de
escucharle. Sí, yo también. Bueno, yo hablo mucho con él. Entonces, como lo hablamos todos los días, más o menos ya sé por dónde va a ir. Le mando un abrazo muy fuerte a Gorka Celaya, al que en ese vídeo que me ha enseñado antes Samu del partido le vi sufrir como un auténtico perro y, joder, me da mucha pena. Cuando lo veo a Gorka sufrir tanto que tira el micro, se levanta, se da cuatro vueltas, es una cosa de locos. Yo sé cómo lo vive Gorka, sé cuál es su objetivo, sé lo que piensa porque han sido muchísimos años con él y por eso le mando un abrazo muy fuerte. Y como sé que escucha este programa, pues nada, Gorka, que habrá más oportunidades seguro, hombre, vente arriba, que todos lo pasamos un poquito mal o bastante mal después del partido, pero tú mejor que nadie sabes que la vida da más oportunidades. Así que, oye, vamos con los express, que tenemos noticias. Venga, importantes en balonmano, por ejemplo.
Hombre, la despedida, por ejemplo, de dos jugadoras importantísimas del Veravera. También información para los aficionados del Bidasoa Irún, que están preparando ya la vuelta de la EHF European League, de los cuartos de final. La ida también, por supuesto, pero lo que se juega en Artaleco es la vuelta. Así que nada, vamos con los expreses, arrancamos. Poco a poco, vuelta a la rutina habitual tras todo lo ocurrido en el Santiago Bernabéu. Objetivo Liga, objetivo Europa. Y objetivo también recuperar al máximo número de jugadores posibles para la causa. Aguer se va a perder varios choques tras lesión en Madrid y Zubimendi llega justito al domingo frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Buena oportunidad, por ejemplo, para la aparición de John Martín. Hablando de resacas emocionales, por cierto, hoy es 3 de abril y se cumplen 4 años de la final ante el Athletic y, por supuesto, la consecución de nuestro tercer título de Copa. De lo más comentado tras el partido del martes fueron las reprimendas de varios aficionados blancos a las celebraciones de los goles de la Real. Fueron en varias zonas los aficionados realistas que sufrieron increpancias de algunos iluminados que no desaprovecharon la oportunidad de reírse de algunos aficionados de la Real, sobre todo en la grada donde estaban los familiares de los futbolistas. También es de recibo decir que muchos relatan también respeto absoluto por el general de la afición madridista. Mañana hablará Imanol, nosotros hoy sacamos a la palestra varios temas, entre ellos su renovación, su posible renovación y los goles de Oyarzabal, que pese a su año, críticas y todo lo mencionado, esta es ya su segunda mejor temporada goleadora. Día triste en el balonmano guipuzcoano.
Nos prometimos seguir peleando y luchando por todo como siempre y no me cabe duda de que os tendremos bien cerca. Dios, Dios, es que ricasco.
Alba Menéndez y Estela Rojería dicen adiós al club y al deporte tras anunciar su retirada esta mañana. Rueda de prensa emotiva la vivida hoy y donde han avisado que seguirán muy cerquita del club. Además, las de Imanol Álvarez venían ayer de ganar 36-25 en el Gasca y remontan puestos en la Liga. Mientras tanto, en Irún se preparan para los cuartos de final de la EHF European League. Ya tenemos horario para la ida y los abonados del Bidasoa pueden adquirir sus entradas para el choque de vuelta frente al Melsungen. Hablamos de todo el balonmano con Jordan Arreche. Y con estas noticias arrancamos el programa de este jueves con toda la información del deporte guipuzcoano, como siempre, en la que es su casa, la movida deportiva de Onda Vasca.
Bueno, pues la verdad es que sobrecoge escucharle a Tati Garmendia, también emocionada en lo que se refiere a esta despedida de dos campeonas como Esther Arrojería y Alba Menéndez, a las que evidentemente todavía podemos disfrutar hasta que acabe la temporada, entiendo, y a las que yo siempre agradeceré su predisposición a atendernos cuando les hemos llamado para cualquier entrevista y cualquier tema. Así que, bueno, por cierto, hoy a las 3 tenemos tertulia de ciclismo, es jueves, tendremos una previa potente de la Itzulia, que es este próximo lunes comienza, así que tenemos todos los datos previos de la Itzulia con nuestro habitual elenco de sabios de este deporte. 638-052-141, teléfono de WhatsApp para que interactuéis con nosotros, con Íñigo Yarbide en el control técnico de sonido, la 1 y casi 15 minutos, Onda Vasca, la movida deportiva, Guipúzcoa.
Onda Vasca conecta.
Atención, comunidades y particulares. Calcetines altos. Mantén el invierno fuera de tu casa. Ofrecemos ventanas y barandillas para el confort de tu hogar. Materiales de última generación y el mejor servicio. Leioac Sarauz, 619-4320-79. Leña recogida. Mantenemos el invierno fuera de tu casa. Invierno a la vista.
No te lo pienses más y ficha por Asegui Asesorías. Un nuevo concepto de asesoría te espera, con herramientas digitales que te harán la vida más fácil y los mejores especialistas para acompañarte día a día. Tu negocio crece contigo, nosotros lo hacemos para ti. Asegui Asesorías a tu medida.
Audifonak promoen ditia utxerreta.
Chiquito bat, mi chiquito eta pincho bat.
Ya no entiendes como antes, tenemos la solución para ti y tu bolsillo. En Begira te revisamos la audición para que sigas siendo la misma persona de siempre. Te esperamos en Urbieta Calea 8, Hernani.
Si vas a comprar, vender o alquilar tu vivienda en el Alto de Deva, contacta con Vivai Inmobiliaria, producto solo en exclusiva. Lo mejor para el comprador y el vendedor. Infórmate en Deva Calea 3 de Arrasate o en inmovivai.com. Una forma diferente de vender. Vivai Inmobiliaria.
OndaVasca.com, más intuitiva, rápida y dinámica, adaptada a todos los dispositivos con más elementos visuales. Una apuesta renovada por la agilidad en la navegación y por una información actualizada al instante. OndaVasca.com, conecta con la nueva experiencia web.
Llegó la tormenta y el tiempo, nada se pudo salvar. Solo quedó una chispa de luz, suspira por volver a empezar.
1:17, como hemos tenido a Samu, pues allí tres días en Madrid, enviado especial de Onda Vasca, asistiendo a todo lo que ha ocurrido en ese partido, que bueno, yo creo que va a ser histórico, que no vamos a acordar mucho, aunque el resultado final evidentemente no nos traiga buenos recuerdos. Yo entiendo que es una experiencia muy agradable, sí. Vivida por ti, Samu, en la que ha habido de todo, pero sobre todo momentos que a uno se le quedan en la cabeza, en la memoria. Sobre todo los buenos,
sí.
Y los malos, luego los irás tamizando o puliendo para de alguna forma también casi meter en el saco, no digo los buenos, pero de los menos buenos.
A ver, el ser humano tiende siempre a recordar lo bueno y es una gran virtud de la mayoría. Igual que, por ejemplo, recuerdo muchas veces a Miguel Recalde, lo ha relatado, cuando estuvo en Vigo en el 2003, cuando la Real se queda a nada de ganar la Liga. Él se queda con la imagen de encontrarse fuera de estadio, obviamente estaba todo hecho polvo, la gente de la Real, pero se queda con esa imagen de orgullo y de lo bonito que fue ese viaje y que la mayoría de la gente que estuvo en Vigo aquel día no se acuerda, que obviamente se acuerda de haber perdido, pero lo que más tienen vivo es el recuerdo de la previa, de cómo lo pasaron de bien. Pues un poco lo mismo con este partido, yo me voy a quedar siempre con el recuerdo, como yo, tú, Juanjo, igual, y me imagino que todos los oyentes.
Mira, yo me acuerdo mucho.
El 1-3.
Me acuerdo mucho, sí, evidentemente, pero ahora hablando un poco del pasado, me acuerdo mucho del último partido en Atocha, que me tocó narrarlo a mí, porque...
Pues, pero ya ganamos contra el Tenerife.
Tenerife, porque Iñaki no estaba en otra historia y me tocó narrarlo a mí.
Pero partidos que hemos perdido que te acuerdes positivamente.
Hombre, me acuerdo de cuando bajamos.
¿Y te acuerdas positivamente?
No, positivamente no.
No, por eso digo.
No, estoy echando memoria de lo que me acuerdo, de lo que me queda. Hombre, son partidos que se te quedan grabados, por lo que sufres o por lo mal que lo pasas también. Me acuerdo el famoso partido de Vitoria. Contra Deportivo a la vez.
Lo recordamos positivamente, me acuerdo, por lo que no evitamos.
No, bueno, pero todo es bagaje, ¿no? Todo es aprendizaje al final. Es lo que te quería decir antes, que al final, cuando ya pasen unas semanas de lo vivido en Madrid y de la eliminatoria, de que nos han eliminado, bueno, todo este rollo, joder, viene bien como aprendizaje en la vida, porque no todo es bonito siempre. De hecho, muchas veces es jodido que te pasen cosas bonitas. A veces entras en barrena, entras en racha negativa y, joder, me parece que no vas a salir de ella, ¿no? Y por eso yo creo que este tipo de cosas vienen muy bien como enseñanza, ¿no? Para la vida misma, saber encajar esos golpes, ¿no? Que en ese momento pues, joder, es un golpe duro porque estás con tu equipo, estás ahí emocionado, oye, que estamos a 10 minutos de la final, ¿qué tal? Que les vamos a eliminar a estos tíos en su casa, fíjate al Madrid, y luego te pegas el trompazo, ¿no? Y bueno, en el bote pronto te quedas como te quedas, y nos quedamos todos, pero luego hay que aprender a convivir con estas situaciones porque... es lo que digo siempre, al final tú tienes un micro, te escucha mucha gente y joder, hay que intentar también, dentro de tu propia amargura, llevarle un mensaje, pues como tú el otro día, por ejemplo, ¿no? No sé si de felicidad, en ese momento que quizás no, pero de decir, oiga usted, hemos perdido, nos han eliminado, o hemos empatado y nos han eliminado, vale, bien, pero joder, he visto un equipo competitivo, un equipo que quería ser campeón, un equipo que lo dejó todo en el campo, un equipo que me representa, ¿no? Dices, coño, qué bien, tío, me voy con esa sensación, ya sé que hemos perdido y esta noche va a ser dura, pero como aprendizaje personal de poder contar todas esas cosas a la gente, yo creo que es un bagaje muy bueno que te llevas.
Es que es así, Juanjo. 116 temporadas lleva la Real Sociedad en el fútbol. 116 veces que ha participado en la Copa, en la Liga. Tú fíjate cuántas competiciones habremos jugado en estos 116 años de historia. Y tenemos dos ligas, tres copas y una supercopa. O sea, hemos ganado 6 veces en nuestra historia un título. Estamos más que acostumbrados a perder y sabemos muy bien qué es caer y qué es perder. Y el otro día pudimos perder el partido, pero creo que ganamos mucho más en otras cosas. Y la Real necesitaba esta Real, esta nueva Real, que dice yo que era Perry Bay del nuevo libro, necesita basarse en una derrota épica. Y esto es una derrota épica. La mayoría de grandes proyectos futbolísticos, deportivos, tienen como base emocional una gran leche. Y no, lo de Mallorca el año pasado podía ser, pero creo que el año pasado era más bien de cerrar capítulo. Esta es de abrir. Y es una derrota épica en la que la Real, por fin, por primera vez de esta temporada, la vimos reconocible. Nos sentimos representados, nos emocionó, nos enganchó, nos tuvo en vilo durante 120 minutos. ¿Qué más podemos pedir? Se gana, apaga y vámonos. Uh-huh. Pero creo que ganamos mucho más de lo que perdimos en el Bernabéu.
Me preguntabas, que no te he respondido al final, por partidos que recuerde de forma positiva, por supuesto no me voy a olvidar nunca de la final de Copa en la Cartuja, ganada al Athletic.
Repito la pregunta, Juanjo, derrotas que recuerdes de forma positiva, no, no victorias.
Pero yo quiero volver a poner sobre el tapete esa victoria.
Hoy es el aniversario, hoy hacemos 4 años de la Cartuja, 3 de abril de 2021.
Sí.
Hoy duele un poco más recuperar ese día porque venimos de una eliminación copera. No es lo mismo que cuando estás más tranquilo.
Pero yo me acuerdo mucho de eso.
Pero mira, pues termino la pregunta. ¿Es la derrota del Bernabéu la derrota, no voy a decir la dulce, pero la derrota más orgullosa de los últimos tiempos? Porque estará en un top 5 fijo.
Podría ser. Tenemos a Francis Marigil sí. En línea. Antes de darle paso, querías comentar
sí.
Algo.
Quiero comentar una cosa. Santiago Bernabéu, minuto 85 de partido. El Real Madrid empata a 3 la eliminatoria, o el partido, mejor dicho, se coloca por delante en la eliminatoria. Vamos a ver si podemos recuperar, porque tenemos un audio por aquí. Está aquí en Deportes, en el apartado de Deportes. Es un audio que quiero que escuchemos todos.
Sí, en el buzón de Deportes, quieres decir.
Sí, Santiago Bernabéu. Hay un personaje... Vamos a ver, lo tenemos ya. Un personaje que hace un poco referencia a lo que ocurrió. Santiago Bernabéu, minuto 85, empate a 3, empata al Real Madrid y muchos aficionados de la Real tuvieron que sufrir cosas como esta. Este es un aficionado del Real Madrid que estaba...
Te iba a preguntar quién es Depau.
Es un aficionado X. Estaba delante de la zona de prensa, de la gran zona de prensa del Bernabéu, delante de los periodistas que estaban cubriendo la Real y que, como es lógico, en el 1-2 y en el 1-3, pues celebraron los goles, como todo el mundo, porque estábamos ya viendo que se podía ahorrar la gesta. No es algo que ocurriera en todos los puntos del Bernabéu, pero sí que varios aficionados, y lo vi con mis propios ojos a la salida del estadio, aprovecharon para reírse descaradamente de los aficionados de la Real. Los que peor lo sufrieron fueron los familiares de los futbolistas, que en la zona en la que estaban saltaron de espaldas en varios de sus goles. Uno coincidió con el gol del Real Madrid y no lo pudieron ver, y aprovecharon varios de los aficionados que estaban alrededor suyo para mofarse, descojonarse e incluso increpar por celebrar a los aficionados de la Real Sociedad de espaldas. Como digo, no es algo general, fueron casos concretos, pero es algo que ocurrió en Santiago Bernabéu.
Bueno, este que hemos escuchado no es un personaje, este es un cafre, pero vamos, de mayúsculas y ampliado, ¿no? A la enésima potencia. Estos hay en todas partes y este desde luego es uno de ellos. Porque hay que decir, es que de verdad, déjalo. No,
pero
no,
es que además...
Si es que no le damos ni más bolas.
Algún medio ha aprovechado de muy mala baba, y no voy a fomentar ni siquiera qué medio es, ha aprovechado de muy mala baba para sacar noticias vamos a decir, riéndose, por mucho que el titular sea lo más limpio posible, de la afición de la Real por haber celebrado de espaldas, porque en ciertos sitios parece ser que molesta que celebremos los goles saltando de espaldas, pues aprovecharon para descojonarse, como digo, limpiamente, de la Real Sociedad.
Y no es un medio de Madrid.
Y no es un medio de Madrid.
Y ahí lo vamos a dejar, ¿no?
Creo que ha hablado claro y meridiano desde dónde, cómo y lo que han hecho. Pero, en fin, bueno. Yo quiero hacer ahora mismo rápidamente una defensa a esa celebración que tenemos tan chula, que es el Dale Cabese, que no la hemos inventado
supuesto,
nosotros.
Por supuesto.
No la inventó la afición de la Real Sociedad, viene de Polonia.
Y que a la gente normal, sea de donde sea, dicen, mira qué bien estos, qué bien lo celebran, les encanta.
Tenemos una forma de les celebrar encanta. Los goles que es envidiable. O sea, no hay mejor momento en un partido de la Real que meter un gol y ponerse a saltar de espaldas a portería. Es algo impresionante y una de las mejores sensaciones que he tenido yo como aficionado a la Real. Cuando saltas de espaldas, te abrazas a los que tienes al lado
sí.
Y durante 30 segundos, todos al unísono, cantamos. Es que es el mejor momento.
Eso no hacíamos en Atocha, pero estábamos tan cerca que saltábamos y vamos, nos solíamos el sobaquillo los unos a los otros de una forma brutal. Y nos encantaba, oiga. Hay olores que en ese momento hasta te gustan. Bueno, dicho lo cual, creo que está por ahí Francis sí. Marigil, otro compañero de Atocha de aquellos tiempos. Hoy estamos un poquito retros. Francis, muy buenas. Arratsaldeon.
Arratsaldeon, muy buenas.
¿Qué tiempos aquellos, Francis?
Maravillosos. Joder, irrepetibles. no sé cómo decirlo. Yo recuerdo a Atocha y a mí se me pone la carne gallina.
A mí también.
Es una lo que hemos vivido allí y el fútbol que hemos visto pasar por allí. Yo he vivido y sigo viviendo la época de Anoeta, pero con todos mis respetos, de verdad, lo que hemos vivido en Atocha, quizá porque era otra época también, sí, otro campo, sí. Otras sensaciones.
Era otro fútbol, era todo diferente. Otro negocio, no era tanto negocio.
Otra situación social, sí, política, sí. Tal. Era, sí. Lo que hemos. Era otro negocio totalmente diferente. Entonces, vamos a decir, como esa canción de Argentina que yo la hago mía, entonces. Hay excepciones, por supuesto, ¿eh? No lo podemos todo dramatizar desde esta perspectiva, pero antes se luchaba por la camiseta, ahora se lucha por otras cosas, ¿no? Uh-huh. entre otras el dinero, que antes los futbolistas sí. Pues ganaban lo que ganaban, sí. De hecho, la mayoría de ellos, incluso siendo internacionales, han tenido que seguir trabajando porque lo que habían ganado en el fútbol no les daba para seguir viviendo cómodamente, uh-huh. ahora es distinto, y el fútbol todo es distinto. Pero lo que hemos, yo no digo que se viva con menos sentimiento por parte de la afición, ¿eh?
No, es diferente, no sé, sin más, diferente.
Que no se equivoque nadie, ¿eh?
No,
pero sí es verdad que el fútbol era diferente.
Exacto. Oye, sobrevives ya sí. Lo del martes, estás recuperado, ¿cómo está el tema?
Sí,
volviendo
sí,
un poco
sí,
a la
sí.
Actualidad. Yo sé que eres un tío muy equilibrado, muy frío, me pasa a mí lo mismo, en eso somos muy parecidos, y al final intentamos lo negativo, lo malo, pues pasarlo cuanto antes y enfocarnos en otras cosas.
Sí, yo, sobre todo porque le escuchaba a Samu también y estoy muy de acuerdo con él, ¿no? Al final son emociones a flor de piel y demás, pero yo estoy tan acostumbrado, y lo ha dicho él, a verle perder a la Real, que, bueno, le he visto perder en muchas circunstancias, con lo cual me duele infinitamente, pero sé cuál es mi equipo, sé cuál es mi club, sé lo que somos, mira, y ya lo decían, mira, Mathieu Letizier, aquel famoso jugador del Southampton, o Francesco Totti, que permanecieron en sus equipos sabiendo que probablemente con miles de ofertas, porque eran dos jugadores maravillosos para haber jugado en los mejores clubes del mundo, y uno permaneció en el Southampton, otro en la Roma, sabiendo lo que suponía aquello, que era que iban a ganar mucho menos dinero, que iban a ganar muy pocos títulos, en el caso de Mathieu Letizier, ninguno, porque jugaban un Southampton, en aquella época era lo que era, pero ellos siempre mandaron un mensaje muy sincero, muy honesto. Es decir, yo me quedo en mi equipo porque es el equipo de mi vida y a mí no me gusta ganar, me gusta el fútbol. Y si puedo ganar a los mejores siendo de un equipo modesto, pues la satisfacción es mucho mayor que siendo de un equipo muy grande que esté acostumbrado a ganar y que...
Pues un estilo Xavi Prieto.
Bueno, sí, vamos a trasladarlo también a Xavi Prieto, sí.
Me refiero a que Xavi Prieto en su momento, sobre todo cuando se descendió, tuvo ofertas muy buenas para irse de la Real. Tú lo sabes. Y sin embargo quiso quedarse en la Real hasta el final.
Sí, no.
Eso que se dio ahora de One Club Man.
Por supuesto. Y Xavi Prieto al final, si algo le tengo que agradecer es lo que... Esa famosa frase que yo no quise ser futbolista, yo quise jugar en la Real.
Eso
y quedarse en segunda para subir a la Real.
Claro.
Luego, por cierto, la hizo Piqué suya, y parece que la hizo, que la inventó Piqué, o que la verbalizó por primera vez Piqué. De eso nada. La primera vez que yo le he oído a un futbolista verbalizar aquello fue a Xavi Prieto, y me hizo sentir, no te puedes imaginar lo orgulloso que me hizo sentir. Y eso, al final, te fideliza con tu equipo, con tu ciudad, con tus colores, con el equipo de mi abuelo, de mi aita, el mío y el de mi hijo. Bueno, pues eso es la Real. Y sabemos lo que somos. Aquí es fácil hacerse del Madrid, del Barcelona. No, yo soy de la Real y seguiré siendo la Real. Y me siento muy orgulloso de la Real cuando gana, muchísimas veces como el otro día cuando pierde. Es mi equipo, o sea, punto.
Francis,
dime.
¿Puede ser la primera vez esta temporada que la Real nos enamorase de verdad?
Bueno, no sé, yo contra el Barcelona también me pareció que el equipo podía dar otro nivel del que luego ha dado. Lo que pasa que desde la emoción sí, desde la emotividad sí. A mí el otro día el equipo me emocionó y me conmovió. Me conmovió por ver el esfuerzo de la gente en el campo, el aficionado, el narrador, el que lo vive desde su casa, y los propios jugadores. Entonces, a mí el otro día, aparte de enorgullecerme, que yo me he enorgullecido del equipo infinitas veces, o sea, cuando ha ganado infinitas veces, tengo muchos años y ha habido miles de partidos que no os voy a aburrir ahora relatándolos, pero ayer, además de estar orgulloso, a mí me conmovió el equipo, lo tengo que decir. No me fui con pena a la cama, porque era una posibilidad que yo, ya os dije, tenía pocas esperanzas, porque conozco muy bien la historia de lo que es una eliminatoria en el Bernabéu, aunque algunas veces hemos pasado a finales allí, incluso ganando por goleada. No es la primera vez que la Real mete 4 goles, ni es la segunda que mete 4 goles en el Bernabéu. Pero a mí me conmovió el esfuerzo del equipo, lo tengo que decir. Y ese equipo demuestra que tiene alma. Y cuando tú tienes alma, puedes alcanzar muchas muchas metas. Otra cosa es que ese esfuerzo del equipo y ese convencimiento en ganar, que me pareció increíble, no nos oculte ciertas carencias que tiene el equipo y que nosotros... Yo mismo voy diciendo desde hace mucho tiempo.
Y que se repitieron también con los cabezazos de Tchouaméni y de Rüdiger. Y es que en el balón alto, en el balón parado, sufrimos muchísimo. Y aquello fue decisivo, claro.
Sí, no solamente.
Ya sé que el primero de los córners no tuvo que llegar y todo lo que quieras. Pero una vez que no te pita fuera del juego de Mbappé, que lo era, claro, no lo pita, ya estás en otra jugada, que es un saque de esquina. Y te la hace Tchouaméni. Y luego te la hace Rüdiger.
Sí, yo no sé. A ver, yo no sé si toca hoy hablar de lo que no veo positivo en el equipo, o de las carencias que tiene el equipo. El balón parado, yo lo he venido diciendo mil veces, a un equipo en Europa a jugar con una defensa que el más alto probablemente roce el 1,80, el 1,81, pues es difícil, porque el 30-40% de los goles de un equipo se meten a balón parado, normalmente, de los partidos. Las jugadas a la espalda, somos una defensa muy lenta, nos están cogiendo continuamente la espalda en balones largos, y a veces pues acaban en gol, otras veces acaban en expulsión. Yo no sé si os vuelvo a repetir, yo no sé si hoy es el día de decir lo que, porque lo he dicho muchas veces, las carencias que yo veo en la Real, la planificación, la consiguiente carencia de aumentar la calidad y el número de efectivos del equipo en el mercado de invierno. Pero claro, esto se contrapone un poco en este momento con un partido. La Real ha tenido muchos partidos épicos, pero vuelvo a repetir, a mí me conmovió esta vez, porque lo teníamos todo en contra, tenemos en contra también, aunque no creo que influyera en el resultado, ¿eh? Tengo que ser honesto y decirlo, otras veces he criticado mucho al colectivo arbitral, muchísimo, sabéis lo beligerante que soy yo en este tema. Y esta vez no creo que tuviera incidencia en el resultado. Lo digo sinceramente. Manchester fue otra historia.
Sí, repartió errores al final.
Sí, efectivamente. Lo decíamos ayer. Creo que Imanol. Sí.
La culpa no fue del árbitro.
Demasiado exagerado en las declaraciones. Sí. Si bien hace bien en recordar que Manchester pasó y el fuera de juego de Mbappé es descomunal, pues
descomunal,
no es lo mismo.
Descomunal, efectivamente. Pero luego hay una jugada posterior que tú tienes que defender y con una de tus carencias te hacen gol. Entonces, claro, pero también es verdad que lo que decía yo, ¿no? O lo que yo pensaba, qué difícil va a ser esto, porque además el Madrid, el propio Madrid, como club, como institución, los jugadores, el entrenador incluso, ha creado un clima de histerismo alrededor del colectivo arbitral que es que les tiene que resultar, si ya antes le resultaba fácil pitar a favor del Madrid, pues lo hemos visto muchas veces, con todas las palabras, además, con todas las letras de la palabra, atracos monumentales, es que ahora el histerismo es brutal el que han montado. Entonces, el árbitro tiene que andar con pies de plomo y yo no es que le vaya a justificar errores, pero bueno, también le echo mucha culpa al VAR en muchas de las jugadas. Pero bueno, eso es otra cosa. A lo que estoy hablando es el clima que se crea para que el Madrid llegue a una final y bueno, es lo que hizo. En la prórroga creo que fueron mejores que nosotros, durante el partido no. Es un Madrid que juega por impulsos, no va a jugar igual contra el Arsenal en Champions, eso lo tengo absolutamente seguro, pero yo me centro en mi equipo y a mí en mi equipo... salgo con el, como decía aquel, con el pechito pollo, o sea, yo salgo orgulloso y salgo, lo que más me esto, porque otras veces salgo orgulloso, vuelvo a repetir, salí conmovido del esfuerzo de la gente y de las caras y de verles rotos al final, derrotados, diciendo, he dado hasta la última gota de sudor que tenía en mi cuerpo, ya está, has perdido, ya está, bueno,
Francis.
Dime.
Una pregunta, porque tengo que ir a pausa y volvemos contigo en los tres minutos que te quedan. Voy a hacer una pregunta en la que pido también participación máxima en el 638052141, aunque el primero en responder vas a ser tú. La pregunta es la siguiente. Estábamos en un momento antes de esta final de Copa, vamos a decir, gris en cuanto a temporada, decisión de Imanol, delanteros, Oyarzabal, todos. O sea, estábamos en un momento tal. Esto nos ha dado un poco de luz. La pregunta es la siguiente. ¿Ha cambiado vuestra opinión respecto a si... queréis o no queréis que Imanol Alguacil siga la temporada que viene en la Real Sociedad? 638052141. Una pequeña pausa, Francis. Tienes dos minutos para prepararte a la respuesta y todo tuyo.
Menos mal que te ha dado dos minutitos porque vaya salto que te ha pegado aquí el Samu, a ti y a los oyentes.
La había cogido a bote pronto y la meto por la escuadra.
Y además tú lo tienes clarísimo.
Puedes controlar bicicleta y lo que quieras, Francis.
Efectivamente.
Venga, una pausa y volvemos. Hasta ahora.
Onda Vasca Conecta.
Zure garapen pertsonal eta profesionalean ikaste esperientzia berri baten bila zabiltza. Tolosako Inmaculada Lanbide ikastola, berritzailea, euskalduna, konprometitua, gertukoa eta kalitatezkoa da. Duala, atzerriko esperientziak, teknologiak, proiektuak, esperientzia ezberdinak bizitzeko aukera izango duzu. Apirilaren 10ean, 5:30etan, Tolosako Inmaculada Lanbide ikastolan, goi mailako eta erdi mailako zikloetarako eta oinarrizko lanbide heziketa zikloetarako ate irekiak. Zatoz gu ezagutzera. Informazio gehiago inmaculadatolosa.eus.
Una forma muy personal de interpretar la charcutería es Alejandro, el chorizo llevado a su máxima expresión, resultado del empeño, tradición y atención al detalle que desde hace más de 40 años la familia Alejandro pone en cada pieza. Una selección de los mejores ingredientes de toda la vida, 100% naturales, sin conservantes, sin colorantes, sin gluten, sin lactosa y combinados con la receta única. Más información en embutidosalejandro.es. Esto no es chorizo, esto es Alejandro.
¿Quieres perder peso y mejorar tu salud? En Policlínica Guipúzcoa te ayudamos con un equipo experto en nutrición, endocrinología, aparato digestivo y cirugía de la obesidad. La primera consulta es informativa y gratuita. Llama al 943-00-2852 e infórmate o reserva tu cita a través de nuestra app Quirón Salud. Nunca perdiendo, se ganó tanto. Quirón Salud. La salud persona a persona.
Onda Vasca Conecta.
Take me out
tonight. Le hemos puesto a Francis de Smiths, que es una canción muy, muy chula, muy bonita, y además es de la época de Francis y mía. Todo tuyo, Francis, que la pregunta te la ha hecho Samu antes de la publicidad.
Sin malicia, ¿eh?
¿El qué? Perdona, que no te escucho bien.
La pregunta, Francis, que he tenido dos minutos para rematar.
Que dice que es sin malicia, con todo el cariño del
no,
mundo.
No, claro, que sí, hombre, que sí, claro que sí, por supuesto. Además, yo creo que es una pregunta pertinente, porque es lo que estamos esperando todos, una respuesta al entrenador. Hombre, no, se está... Está clarísimo. Además, si estamos aquí es para dar nuestra opinión al respecto. Me parece muy importante porque si algo tiene importancia la Real es que tenga un entrenador en este momento para saber cómo vamos a planificar el futuro. Dicho esto, yo creo dos cosas. La primera, yo he discrepado y sigo discrepando más o menos con Imanol, con muchos entrenadores, muchas veces sobre la manera de plantear el fútbol, porque cada uno lo vemos a nuestra manera y mi manera de verlo no es garantía de nada, lo he dicho mil veces. Dicho esto, Imanol tiene todo el derecho a decidir su futuro. Creo que se merece seguir en la Real por lo que ha hecho y por la trayectoria que ha tenido, y entonces poco más hay que decir. Si Imanol, para mí no ha variado nada. Yo, en principio, a mí si me demuestran que pueden traer un entrenador mejor que Imanol, que aunque eso es indemostrable, venga, adelante, pero mientras no haya nadie que crea yo que puede ser mejor que Imanol, pues Imanol para mí tiene que seguir. Dicho esto, lo que sí sería bueno, creo, para todos, es que se pronunciaran ya y dijeran, oye, el año que viene Imanol va a seguir o el año que viene Imanol lo deja. Él es el que lo tiene que decir, punto, no hay más, no hay más historia.
Pero eso sí que ayudaría.
Creo que os he contestado, ¿no?
Sí, has contestado muy bien.
Y yo creo que cada día que pasa y que no dicen nada es una opción mayor para que vaya a seguir.
Yo también estoy de acuerdo contigo.
Pues yo, la verdad que ansío ya que sepamos cuál es la decisión de Imanol.
Porque dijeron en mayo, ¿no? Primeros de mayo, últimos de abril, sí, primeros de mayo.
Pero yo creo que lo que ha ocurrido este mes y cómo está la Liga ya es motivo suficiente para saber qué va a pasar.
Yo lo hubiera dicho hace mucho tiempo,
Por tranquilidad por todos.
Yo lo hubiera dicho hace mucho tiempo.
Hay gente que está nerviosa y el ambiente creo que es propicio ahora mismo para una decisión, porque si él decide hoy que no quiere continuar, creo que la gente le va a agradecer todo lo que ha hecho y más, porque ya es un entrenador que pasará a la historia. Incluso sus haters, con el partido del martes, han vuelto a recuperarle el respeto, sus mayores haters. Y por supuesto, los que siguen a la vera de Imanol, pues se han ganado todavía un poco más en su espacio. Pero si va a decir que no sigue, ahora creo que es el mejor momento.
Va a decir que sigue.
Y si dice que sigue,
va a decir que sigue.
También creo que es el mejor momento porque Francis, Juanjo y oyentes, creo que es el mejor momento ahora mismo para adrenalina emocional.
Yo creo que va a seguir. Si fuera al contrario, vuelvo a repetir, ya lo habrían comunicado o al menos ya se sabría. Yo creo que va a seguir.
Por aquí el WhatsApp. Muchísimas respuestas, nos dicen sí y sí, con Imanol al cielo y al infierno, pasando por el purgatorio si hace falta. Arratsaldeon, yo personalmente quiero mucho a Imanol, pero pienso que necesitamos aire fresco. Besar cada Andy Bat desde el Guetta, nos dicen por aquí. A Imanol un pedestal, pero ha terminado su ciclo con la Real, con todos los respetos. Por aquí nos dicen, prefiero un cambio reconociendo lo realizado por Imanol. Más por aquí nos dicen, en mi opinión no ha cambiado nada, por supuesto que siga adelante. Otro por aquí que dice que creía que el ciclo estaba acabado, pero el partido del martes me está haciendo dudar. Nada tiene que cambiar y Imanol tiene que seguir sí o sí. Y termino por aquí con un oyente que dice que siempre he querido que siga Imanol, por lo cual tenemos oyentes con opiniones muy dispares.
Como debe ser, además esto es lo bonito siempre, ¿no? Que la gente pues tenga su opinión, las razones, siempre con respeto, esto es lo que nos gusta. Cada uno tenemos nuestros gustos, cuando hacemos las alineaciones también, cada uno tiene la suya, sus preferencias, bueno, esto es lo que hay. Antes de despedir a Francis, que sé que te tengo que dejar ya, una última pregunta. Vamos a llegar hechos unos zorros a Las Palmas, tío, y esto sí que me preocupa porque...
Bueno, a ver, yo tengo mucha fe en ciertos jugadores de la Real que pueden tener protagonismo.
Ya, pero es que les tienen que poner.
Eso es otra historia.
Claro, yo tengo muchas ganas de ver a Jon Martín, lo vengo defendiendo hace ya semanas.
Yo también, claro. Yo también, porque además creo que es el momento de darle protagonismo a este chico, que lo está haciendo muy bien en la sub-19, ahora, en su momento en la sub-17, que lo ha hecho muy bien en el juvenil, que cada vez que juega con el Sanse lo hace estupendamente. Yo creo que además ganamos muchas cosas con él, entre otras presencia en el juego aéreo, que nos está generando muchos problemas. Osasuna nos ganó por arriba, la Roma nos ganó por arriba, el Madrid también te gana por arriba, bueno, el Barça que también te gana por arriba. Entonces son problemas añadidos que quizá la presencia de un chico como Jon Martín, que va mucho mejor de cabeza que cualquiera de los que tenemos ahí, exceptuando a Aric, que le penaliza un poco la altura, pero va de cabeza como Los Ángeles. Por lo demás no tenemos jugadores que vayan muy bien por arriba y creo que es fundamental mejorar en ese aspecto. Y luego, bueno, a mí si el sustituto de Zubimendi tiene que ser Turrientes, ya sabes lo que yo opino yo de Turrientes.
Sí, yo también.
Lo que no podemos es si salen, por ejemplo, Turrientes o Jon Martín y cometen errores, dilapidarlos. O sea, porque estos jugadores son de trayectoria, no son jugadores de 90 minutos en un momento determinado. Hay que tener la paciencia suficiente. Si lo hacen bien, les reconoceremos la calidad que tienen, que la tienen, y si no lo hacen bien, pues habrá que seguir apostando por ellos, que son jugadores de cantera que quieren, mira, hablaba de emotividad y de orgullo y de conmovernos con el esfuerzo. Estos no son sospechosos de ninguna manera, o sea, estos se van a dejar el alma por este equipo. Y bueno, y luego, oye, si en vez de John Aramburu pues tiene que jugar a Mari Traoré, aunque esté físicamente justito, que le han llovido muchos palos, y yo le justifico porque si le hemos esperado a Mikel Oyarzabal después de una rotura de cruzados, oye, que decíamos que no tenía velocidad y que había que recuperar mejor Mikel Oyarzabal, que creo que ya está muy, muy recuperado, lo está demostrando, pues con Amari habrá que tener la misma paciencia. Y si va a seguir en el club, oye...
Yo he leído y he escuchado cosas muy injustas contra Ole. Para mí.
No, para ti.
Porque
para
el chaval, evidentemente, está saliendo de esa historia también. Entonces hay que tener paciencia con él. Es una lesión muy grave.
Es que a otros se lo hemos perdonado, ¿eh?
Es que hay que perdonar a todos.
Pero no es perdonar, o sea, es entender...
Es entender la situación.
Una salida de cruzado, claro. Efectivamente. Entonces, bueno, y si tenemos que jugar con Amari Traoré, si tenemos que jugar con Javi López, yo no creo que el equipo esté tan castigado. Yo a Mikel Oyarzabal tampoco le vi excesivamente castigado. Estará, ¿eh? Otra cosa es lo que demostró en el campo.
Hombre, lo quitó en el intermedio de la prórroga.
Sí, por eso.
Bueno, con unos penaltis en el horizonte próximo.
Bueno, pero mientras no medie lesión, son cinco días los que van a tener de recuperación. Sí, bueno, sí. Es fútbol profesional. Queda poco para acabar la temporada. Bueno, yo en ese aspecto, de verdad, estoy tranquilo. Y sabéis que si el sustituto para mí de Agger tiene que ser John Martín, creo que le mejora en muchos aspectos.
Firmamos.
Creo.
Francis, que te entonces, dejo porque ya te vas de tiempo ya. Luego me vas a coser a boinazos.
Que va, tengo que saltar mucho para coserte a boinazos.
Oye, muchas gracias, Francis. Brillante como siempre. Venga. Un abrazo.
Me consideréis muy bien. Venga, gracias a vosotros y a los oyentes siempre. Agur, agur.
Pues este era Francis Maringil. Con esto terminamos con la información de la Real Sociedad. Una pequeña pausa y volvemos con el balonmano, que hoy hemos tenido día importante, primero por dos emotivas despedidas en el Vera Vera y con la última hora del Bidasoa Irún, con esas entradas de la vuelta de la EHF European League. Pausa y volvemos.
Onda Vasca conecta.
Óptica Cincunegui. Ponemos tu salud visual en el centro. Gracias a la experiencia de tres generaciones de ópticos, llevamos la optometría en nuestro ADN. Gracias a nuestro conocimiento técnico y a una metodología inmejorable, conseguimos resultados adaptados a la necesidad de cada cliente. Apostamos por la calidad, el diseño y las marcas con historia. Llama al 943-420-624 o acércate a la calle Hernani 23 en Donostia. Óptica Cincunegui.
Donde hay una necesidad en textil y hogar, ahí está Tela Eche de Vergara. Tenemos toda clase de telas. Nueva temporada primavera-verano en telas para confección. Cortinas, cortinones, estores, fundas, nórdicos, manteles, alfombras, colchones. En Tela Eche también manteles y servilletas para sociedades y restaurantes. Amplia experiencia en textil para caravanas y furgonetas. Cortinas, colchones a medida, fundas. Tela Eche, en Vergara, en la carretera Elgueta, junto a Cotones Aguirrezabal.
Zumarragako goñiren omenezko txapelketa finalerdietara iritsi da. Pilotari afizionatu honenen txapelketa. Apirilaren 9an, asteazkena, arratsaldeko 6:30etan, Zumarragako beloki pilotalekuan, Promesa mailan, lauterdiaren barruan, Ibarluzea muruaren aurka. Eta eliteak ginaka, Amiano eta Elorz, Zubizarreta eta Garmendiaren aurka. Gogoratu, apirilaren 9an, asteazkena, arratsaldeko 6:30etan, Zumarragako beloki pilotalekuan. Antolatzailea, Kiroltzale.
¿Qué es ser valiente?
Ser valiente es apostar por lo de casa. Corricolaris, tu refresco de cola saludable. De aquí, de Euskadi, la alternativa a los grandes.
La otra.
0% de azúcar, 0% de calorías y 100% stevia. Corricolaris es de valientes.
Onda Vasca conecta. Conecta.
Pues como decíamos, hoy día emotivo en el balonmano guipuzcoano por la despedida de dos estandartes del Vera Vera. Alba Menéndez, Estera Rojería, esta mañana han puesto punto final, o mejor dicho, han avisado que esta temporada será la última, tanto en el club como en el deporte. Vamos a escuchar la emotiva despedida de Esther Arrojería, citando también, por supuesto, a su compañera Alba, esta mañana en Velasca.
Mil momentos, mil experiencias, pero sobre todo me ha dado personas, muchas personas que me llevaré para siempre. Alba, evidentemente, es una de ellas. Y nada, gracias al club, porque si hemos elegido estar aquí durante tantísimo tiempo es porque mejor que aquí en pocos sitios íbamos a estar o en ninguno. Así que gracias al club por confiar durante estos 13 años en mí. Quería mencionar también, no podía olvidarme de Berriza. La vida es así de irónica y empecé con él mi camino en balonmano en quinto de primaria. Fue mi primer entrenador y va a ser mi último entrenador también. Así que nada, no podía no mencionarle hoy tampoco a él. Y lo dicho, me llevo muchísimas personas, me llevo muchísimos momentos. Y la grada ha ganado una fan incondicional de este club, de esta gente, y ahí estaremos muy, muy, muy cerquita siempre. Es que ricasco.
Estas eran las palabras de Estela Rojería. Ha sido muy emotiva esa despedida. Jordan Arretxe, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, muy buenas.
Hola, una pena el hecho de que se despidan con una, vamos a decir, derrota. La palabra no es derrota, es como con la Real. Pierden el partido, ganan, mejor dicho, el partido, pierden la eliminatoria a penaltis. Pero vamos, la trayectoria de ambas jugadoras en el club es excepcional.
Sí, es la pena del domingo, que yo creo que poco a poco es menos. El orgullo está ahí, lo mismo que hablábamos del partido Copa La Real en el Bernabéu, ¿no? Pues en este caso es lo mismo. Es decir, fuerzas contra todo pronóstico, es que la situación es muy parecida, ¿no? Fuerzas contra todo pronóstico, incluso irte a la prórroga, en este caso la prórroga, ¿no? Directamente los 7 metros. Y lo que dices tú, ¿no? Yo creo que es una de las noticias del balonmano guipuzcano del año, el balonmano vasco, la retirada de una jugadora como Alba Menéndez, que creo que tiene de los 28 títulos de Vera Vera. Ella ha sido parte de 25, vale. Estela Rojería tres cuartos de lo mismo, con esas 9 ligas en el caso de Alba Menéndez. Bueno, en fin, yo creo que su palmarés, aparte de ellas, su juego, su forma de ser, su palmarés ya lo dice todo.
Jordan, hablamos también, seguimos hablando en clave positiva de balonmano, del Bidasoa Irún, que bueno, pues el día 28 de abril es una fiesta de Artalecu absoluta, porque está en juego ni más ni menos que la entrada en la Final Four de Hamburgo.
Palabras mayores.
Palabritas mayores. Los que hemos visto a este club, que somos de Irún, y ya tenemos unos cuantos años, y le hemos visto jugar en el Uranzu, hemos visto su crecimiento, le hemos visto ganar competiciones europeas, digo, joder, oye, que volvemos otra vez a estar por ahí, dando vueltas.
Es una antesala, y yo creo que la prueba de esa expectación a mí me deja algo sorprendido, hay que reconocerlo, y por mucho que muchas veces hablamos de esa grandeza, que en prácticamente 24 horas de que se pusieron ayer a la venta las entradas que estaban disponibles, que eran unas 300, ya hayan volado, es decir, como diría aquel, ¿no? Sin que haya habido tiempo a que en esta casa se hable del partido, porque lo estamos haciendo ahora, sí, sí. Comunicar, ¿no? Se pusieron ayer a las 4 de la tarde y han volado esas 300 entradas, veremos la respuesta de los socios, que evidentemente va a ser buena, y desde aquí una recomendación a los que nos escuchen, de plazos hasta el lunes, martes, para que el socio reserve su asiento, que lo hagan, que no lo dejen para más adelante, porque una vez se pongan ya esos asientos a la venta general, a la vista están volando. Por lo tanto, bueno, volver a ver un martes 9:45, un Bidasoa, en este caso Melsungen, que va a ser un rival muy duro, ¿no? Durísimo.
Bueno, le he mirado al Gummerbass, ¿no? Que es todo un clásico.
Los que ya tenemos ya unos cuantos años...
Eso no suena más el Gummerbass.
Es muchísimo Gummerbass, aparte de que hace 20 años ya jugó el Villasón en la eliminatoria contra el Gummerbass, pero es un equipo que es campeón de Europa, etcétera. Pero bueno, el Melsungen es un equipo que ha sido líder de la Bundesliga hasta hace nada, que está a un punto del líder, que está en la Final Four de la Copa de Alemania, que juegan dentro de nada, la semana que viene. Partido durísimo, con un aliciente más, como es el Zarra Eric Valenciaga en sus filas, y si fuera poco, tú lo has dicho, ¿no? Con un pase a la final a 4 de Hamburgo en juego, todas unas semifinales en juego en Hamburgo, ¿no? Ante 15.000 personas, pues yo creo que va a ser espectacular, y ya digo, creo que si no me equivoco mucho, me parece que el Bidasoa va a jugar el partido de ida con las entradas de la vuelta ya agotadas.
Te quiero preguntar, Jordan, por las expectativas que podemos tener con este Bidasoa, donde creo que es el año, incluso hasta para sorpresa, para mí, y salgo a la palestra, porque a principio de temporada, y tú eres testigo, no te voy a decir que no daba un duro, pero sí que veía a Vidasoa que le costaba mucho el compaginar Europa con Liga, y en cambio, vamos, me han dejado en mi sitio, porque la temporada es niquelada de los de Mozas. ¿Qué expectativas podemos tener para este final de temporada, sobre todo en el plano europeo?
En el plano europeo, bueno, ya lo he dicho, yo creo que es una eliminatoria muy difícil, ya estamos en unos cuartos de final, un equipo que ha sido campeón de Bundesliga, que ha sido líder de la Bundesliga durante muchísimo tiempo, que ahora incluso con 7-8 jugadores de campo no está teniendo más, está muy lastrado por las lesiones, pero el sábado, por ejemplo, le ganó al Kiel en casa de 5, que era todo un Kiel, le ha dado la vuelta a la eliminatoria también de una manera, bueno, sabiendo, pero es un equipo que bajo ningún momento, bajo ningún concepto se va a ningún momento de los partidos, o sea, muy correoso, muy, muy, muy correoso, por lo tanto va a hacer falta mucho acierto, mucha experiencia, mucha calma para intentar, ya no digo superar, digo intentar superar la eliminatoria, y luego el Palinasal, como decía John Tosha, que está en la Liga, ¿no? Es decir, en la Liga yo creo que el Vidasoa ha conseguido que las cosas estén donde le interesan ahora mismo, va tercero a 3 puntos de Granollers, que mañana mismo visita el Palau Blaugrana ante un Barça que mañana, si gana, va a ser campeón de Liga, y luego justo después el Vidasoa recibe a Nava en esa hoja de ruta que tiene que intentar ganar los 4 partidos que quedan en casa, algunos contra rivales directos, como va a ser Granollers el sábado santo a las 9 de la noche, Logroño también tiene que está a 5 puntos, pero es verdad que la tendencia que lleva Logroño le puede hacer meterse en esa lucha europea, y luego intentar rascar como rascó el domingo en Cangas, intentar rascar fuera, ¿no? Si en torno a los 40-41 puntos consigue el Vidasoa, que va a tener que sudarlos muy mucho, yo creo que volveremos a estar hablando de que mínimo tercero va a ser en Liga, y con el remate de la fase final de la Copa del Rey en casa, que puede ayudar en caso de que no vaya del todo bien la Liga, que ahora mismo va muy bien, pero en caso de que, pues podría haber todavía una bala más al final en junio.
La Copa en el horizonte.
Qué temporada más bonita, más ilusionante y más chula, ¿eh?
Y se nota, a la vista está cómo está la afición y cómo están volando las entradas, y veremos si no hay. Está muy difícil lo de viajar a Alemania, pero yo creo que tendremos afición del Vidasoa en Alemania, no tanto como quisiéramos.
Algo haremos.
Los vuelos están carísimos, pero bueno, seguro que muchos ya lo han comprobado, pero bueno, ahí estaremos.
¿En cuánto está la horquilla?
Los vuelos de ida y vuelta están ahora mismo en 400.
Madre mía.
La mala suerte que ha tenido aquí es que el lunes de víspera de ese partido, por cierto, 30 aniversario de la Copa Europa va a ser ese martes,
sí, señor.
Es lunes de Pascua. O sea que todo el mundo está o volviendo de vacaciones o marchando de vacaciones.
Qué maravilloso aquel día de la Copa Europa también, ¿eh?
Habrá tiempo de recordarlo también.
Sí, señor. Gracias, Jordan.
Gracias a vosotros.
Compañero Noticias de Guipúzcoa, con la última hora del balonmano del Vidasoa, también del Veravera, y la despedida de Alba Menéndez y de Esther Arrojería cuando acabe la temporada. Nos despedimos, Samu.
Sí, nos vemos mañana tú y yo, pero tú tienes a las 3.
Yo tengo las 3 tertulias de ciclismo, una previa potentísima de la Itzulia que vamos a hacer con los catedráticos habituales de este deporte aquí en Onda Vasca. Gracias, seguro, hasta luego.
Y al arte.
Onda Vasca Conecta.
¿Estás buscando una formación que te lleve directamente al mundo laboral? En Mondragón Goi Escola Politécnico A te ofrecemos ciclos formativos de grado superior y cursos de especialización. Ven a la jornada de puertas abiertas el 5 de abril a las 11 de la mañana. Apúntate en mondragón.edu/FP. Mondragón Goi Escola Politécnico A. Talento profesional A. Escola TIC Industriara.
Urpa autobusak bidaiarien garraioan 25 urte baino gehiagoko esperientzia. Bezero bakoitzaren beharretara egokitzen gara. Neurrira eginiko garraioa eskaintzen. Taldeak, ikasleak, unibertsitarioak, elkarteak, txangoak, kultur, kirol eta turismo ekintzak. Urpa autobusak, flota moderno eta egokitua. Azken belaunaldiko segurtasun sistemekin. Informazio gehiagorako 943-30-5050 edo autokaresurpa.com.
Usurbilen Bordatxo Taberna, zure eguneroko errondarako lekua proposa. Bisita gaitzazu, Bordatxo Taberna, pintxoak, razioak, otartekoak, giro jator baten bila bazabiltza. Usurbilen Bordatxo Taberna, Zubizurrena 5, Usurbil, zatozte, gonbidatuak zaudete.
Oso erraza da etxe bat erostea, baina altzariz hornitzea, Muñazabal altzariak zure etxea altzariz jantziko du zugatik. Sukaldeak, mota guztietariko armairuak, gazteentzako logelak, senar emazteentzako logelak, sofak eta zure atxedenerako koltsoiak ere merkatu marka uberenekin. Zuk ezakit, baina nik Muñazabal altzariak aukeratzen dut. Etxe osoa hornituko dizute. Muñazabal altzariak, San Ignacio bi Tolosan. Etorri eta etxean bezala sontitu.
Onda Vasca conecta, conecta.
Son las 2.